Estamos listos, hermanos. Muy buenos días a todos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Antes de iniciar, de continuar con nuestro estudio de Marcos, vamos a orar. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Si, hermano Tony, puedes dirigirnos en oración, por favor.
¿Cómo estamos? Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, santificado es tu bendito nombre, Señor. Otra vez más, te agradecemos, Señor, por este día tan especial que nos has dado. Es el primer día de la semana, Señor, donde tenemos mandamientos que cumplir. Gracias, Padre Celestial. Enséñanos a guardar tus mandamientos, Señor, a cumplir tu palabra tal como tú lo quieres. Que estés con nosotros, Señor, que nos des más sabiduría, conocimiento de tu palabra, Señor. Hágase tu voluntad, todo lo que hagamos que sea de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesús, amén.
Amén. Vamos a estar en Marcos. Vamos a terminar el capítulo 6 el día de hoy. Marcos, capítulo 6. Vamos a estar desde el versículo 30 al final del capítulo. Y vamos a repasar qué es lo que hemos visto. Recordemos que el punto principal de Marcos es que este es el comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Hasta este momento hemos visto que Jesús es el Hijo de Dios a través de su enseñanza y a través de los milagros. Pero aún así, vimos en el comienzo del capítulo 6 el rechazo de las personas en creer que Él es el Cristo, que Él es ungido por Dios. En el capítulo 6 vimos que es como su ciudad o pueblo natal lo rechazó, pero Él no dejó de predicar, Él siguió predicando, sino que al contrario, después de esto, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Mandó a sus apóstoles en una comisión limitada a anunciar, a propagar el mensaje que fue tan eficaz que llegó a dónde, a oídos de quién, llegó a oídos de Herodes, un alto funcionario en ese entonces. Herodes se atemorizó pensando que era Juan el Bautista, a quien por causa de una promesa apresurada lo mandó a matar. Hasta ahí habíamos llegado, y vamos a leer el versículo 30 y 31. Dice el 30 y el 31, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y Él les dijo, venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque habían muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. La palabra apóstoles aparece dos veces en el Evangelio de Marcos. Aparece también en el capítulo 3, 34. Los apóstoles eran agentes o representantes de Jesús, autorizados por Él mismo. En el Nuevo Testamento la palabra se emplea a veces de modo muy general. Cuando leemos las Escrituras en el Nuevo Testamento a veces dice mensajeros. Lo hace muy general. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles cuando regresaron a Jesús? Le contaron lo que habían hecho y enseñado, porque para esto es que Jesús los había llamado. Recordemos que en el capítulo 3, en el versículo 14, ¿para qué los había llamado Jesús? Para enviarlos a predicar. En el 6:31 dice que ellos no tenían tiempo ni para comer a causa de que eran tantas las personas que los seguían. Y Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen. Esto es parte del adiestramiento de ellos, de los doce, que incluía instrucción y práctica. Jesús no solamente los estaba instruyendo, sino que también ellos tenían que poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Pero también debía de existir un compañerismo continuo e íntimo con Jesús. Porque Él los llama aparte, vengan solo ustedes conmigo. Entonces Jesús desea que ellos también pasen momentos íntimos con Él. Para nosotros es lo mismo. Nosotros somos los representantes de Jesús ahora. Como lo fueron los apóstoles, como lo fueron los primeros cristianos, ellos no se estaban representando a ellos mismos, sino que ellos estaban representando a Jesús. Entonces, como tal, debemos de ir a Jesús en todo lo que hagamos, como lo hicieron los apóstoles. Y para esto hemos sido nosotros llamados también. Recordemos que no solo estamos siendo instruidos por Jesús, sino que también esa instrucción la tenemos que poner en práctica. Y Jesús nos manda también a que vayamos y que esparzamos el mensaje, y que compartamos las buenas noticias, lo que estamos aprendiendo, para que este mensaje pueda llegar a más personas. Porque esa es la gran comisión que Jesús menciona en Marcos 15, que Él tiene toda la autoridad en la tierra como en los cielos. Entonces, por tanto, dice, vayan y hagan discípulos. ¿Alguien puede leer del versículo 32 al 44, por favor? Vamos a ver dos milagros muy importantes en Marcos, en el capítulo 6, uno tras otro, y vamos a pasar tiempo meditando en estos dos milagros.
Dice, y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades. Y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron, diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes, y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres.
En el 32 dice que se fueron solos en la barca, y Juan nos amplía que dice que se fueron al otro lado del mar de Galilea, específicamente a Bethsaida, como lo dice en el capítulo 6. ¿Y cuál fue la reacción de las personas al ver que Jesús se iba? ¿Qué es lo que ellos inmediatamente hicieron? Dice que ellos corrieron por tierra hasta llegar al otro lado, y llegaron antes que ellos. Recordemos que en el mar de Galilea siempre habían fuertes tormentas o habían fuertes vientos. Entonces, tal vez un fuerte viento contrario retardó la barca de Jesús, de manera que la gente tuvo tiempo de ir a pie alrededor y llegar primero que Jesús. En el 34, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Cuando él vio a la multitud, cuando él vio a tantas personas. ¿Qué podemos notar ahí? ¿Qué podemos notar de Jesús?
Es un Dios amoroso.
Sí, es increíble el amor de Jesús hacia las personas. Cuando vio tanta gente, su reacción fue increíble. Él tuvo compasión de ellos, porque ellos estaban solos ahí. ¿O por qué tuvo compasión? Porque ellos eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión significa entender el sufrimiento propio y el de los demás. Pero no solo eso, sino que unido a la intención genuina de aliviarlo y prevenirlo. La compasión no solo reconoce el dolor ajeno, sino que implica ponerse en disposición de aliviarlo mediante nuestros actos. Jesús no solo vio una multitud perdida, sino que Él también buscó la solución, y es por eso que Él empezó a enseñarles. Y recordemos en toda la Biblia ¿Quién es el que ha tenido siempre compasión en su pueblo? Es Dios. Como lo dice Nehemías en el capítulo 9, versículo 27 y 28, dice que por tu inmensa compasión les enviaste salvadores y muchas veces los libraste. Y sobre todo, no los destruyó y no los abandonó. Esa es la compasión de Dios. Que a pesar de que el pueblo estaba alejándose de Dios, pero cuando ellos clamaban a Dios, Dios tenía compasión de ellos y Él les enviaba salvadores para que los librara de sus enemigos. Y a pesar de que el pueblo fue deportado y todo, Dios no los destruyó y no los abandonó. En el libro de los Salmos también podemos encontrar casi 23 veces cómo el escritor pide compasión a Dios. Hay un Salmo de David, el Salmo 25, en el versículo 16, dice: vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Eso es lo que vio Jesús en una multitud sola, sin rumbo ni destino y llena de aflicción. La pregunta para nosotros es, ¿cómo miramos nosotros a las multitudes? ¿Cómo miramos nosotros a aquellas personas que están sin rumbo, que están sin destino y llenas de aflicción? ¿Tenemos nosotros compasión de ellas o simplemente miramos hacia otro lado? Porque Jesús pudo haber hecho eso. Cuando vio a la multitud, pudo haberse quedado en la barca y irse para otro lado. Porque los apóstoles estaban cansados y no habían comido porque no tenían tiempo. Entonces Jesús comenzó a enseñarles. Y que cuando Él menciona que eran ovejas, ¿qué quiere decir eso entonces? ¿Cómo se describe Jesús? Como un pastor. Jesús es el buen pastor, como lo menciona Juan. Jesús es el buen pastor y da su vida por las ovejas. Entonces Jesús mencionó esto. Pensemos en Mateo 23. Si alguien sabe qué dice Mateo 23, es un capítulo muy fuerte porque Jesús está denunciando a los fariseos y maestros de la ley. Y Jesús les dice que ellos tenían la responsabilidad de interpretar a Moisés. Y entonces, ¿quién fue Moisés? Moisés fue un pastor. Él estaba guiando al pueblo de Dios de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y ese era el deber de los fariseos y de los maestros de la ley en ese entonces. Pero ¿qué hicieron? Como lo dice en el versículo 13, que le cerraban a los demás el reino de los cielos, y ni entraban ellos, y ni dejaban entrar a los que estaban intentando hacerlo. Es increíble saber que en el mundo se encuentran muchas personas, y creo que nosotros también estábamos así, que no teníamos un destino, que todos íbamos sin saber a dónde. Se tiene la idea que cuando uno muere, ahí se termina todo. Cuando uno muere, deja de sufrir. Cuando uno muere, deja de preocuparse. Porque esa es la idea que hay en el mundo. Pero cuando nosotros creímos en Jesús, automáticamente encontramos un destino. Recordemos que Jesús vino, nació, creció, tuvo su ministerio, curó a muchas personas. Pero el acto más grande fue ir a la cruz. Pero si Jesús se hubiera quedado en la cruz, no hubiera existido un destino para los que creen en Él. Mas sin embargo, Él resucitó y fue y ascendió al cielo. Entonces, ¿Él dónde está? Jesús está en el cielo. Y Él nos ha enseñado que ese es nuestro destino. Si nosotros somos sus ovejas, si nosotros dejamos que Él sea nuestro pastor y que Él nos guíe con sus instrucciones. Y ese es el destino que nosotros debemos de compartir a las personas. Que no es simplemente llegando a morir y ahí se termina, ¿no? Sino que hay un destino más allá, que es estar en el cielo con Jesús. ¿Preguntas o comentarios? antes de continuar, vamos a estar en el 35 y 36. Se empezó a hacer tarde y Jesús estaba predicando y estaba sanando también, y surgió una preocupación. ¿Cuál fue la preocupación? La preocupación fue el alimento, la comida de la multitud. Todos estaban en un lugar aislado o en un lugar desierto. No había nada cerca, y ya era tarde. Entonces los discípulos se preocuparon por la multitud. Así como Jesús los había visto como ovejas, los discípulos también vieron a la multitud y vieron que ya era tarde. Entonces le dijeron: despide a la gente para que se vayan y se compren algo de comer. Creo que los discípulos estaban creciendo también con Jesús al ver esta reacción. ¿Y qué les respondió Jesús en el versículo 37?
Que les dieran a ver.
No es como si Jesús les hubiera dado una opción, sino que Jesús les dijo: denles ustedes mismos de comer. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Yo creo que estaban exagerando cuando le dijeron: eso costaría casi un año de trabajo o 200 denarios. Estaban frustrados. Nos podemos imaginar si alguien nos dice que tenemos alrededor de 500 personas, denles ustedes de comer, pero no tenemos lo suficiente. Es como si gastáramos un año de trabajo. Y siendo sinceros, creo que nadie puede ahorrar todo lo que gana en un año sin gastar nada. ¿Y qué les vuelve a preguntar Jesús? En el versículo 38. ¿Cuántos panes tenéis? Ir y ved. Jesús no solamente les ordena que les den de comer, sino que también Él les provee una vía para poder hacerlo. Él les pregunta cuántos panes tienen, pero ellos no tenían nada con ellos. Entonces Él les dice: vayan y vean. Automáticamente ellos fueron y empezaron a buscar. Más de alguien tenía que tener algo. Y encontraron ¿cuántos? ¿Cuántos panes?
Cinco
panes y dos pescados. ¿Y cuántas personas habían ahí? Era una multitud. Y lo único que habían encontrado eran dos panes, cinco panes y dos pescados. ¿Qué se podía hacer con eso? Entonces aquí viene el poder de Jesús. Aquí viene, si tenemos que ver este milagro con ojos espirituales. Entonces Jesús mandó que la gente se sentara y se acomodara. Y Él tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Y al final, ¿qué pasó? Comieron todos. Y no solo comieron, sino que también quedaron satisfechos. Y aún así, dice que todavía se recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescados. ¿Y cuántos fueron los que comieron? 5,000. Y en Mateo menciona que no contaron niños ni mujeres. Imaginemos, 5,000 hombres, y aparte los niños y las mujeres. En la tradición judía consideraban que el pan era un don de Dios, y se exigía que las migajas que cayeran a tierra durante la comida fueran recogidas. Es por eso que ellos recogieron todos los pedazos. La alimentación de los 5,000 es el único milagro, además del de la resurrección de Jesús, que se registra en todos los evangelios. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Se ha hecho mucho esfuerzo para dar explicaciones naturales de este acontecimiento. Si nosotros vamos a libros o investigamos, muchos se han esforzado a dar una interpretación natural a este milagro. Por ejemplo, que Jesús y sus discípulos compartieron su almuerzo y entonces la multitud siguió su buen ejemplo. Y es por eso que todos lograron comer. Pero recordemos que Jesús es Dios en la carne. Es algo muy importante, porque ese es el principio que dice Marcos en el versículo 1, que ese es el comienzo del Evangelio, el Cristo, el Hijo de Dios. No debemos de tener problemas con el milagro, porque recordemos lo que dice la profecía de Ezequiel en el versículo 34, cuando habla de pastores y ovejas, que dice que Dios había prometido que cuando el verdadero pastor viniera, el desierto se convertiría en ricos pastos, donde las ovejas se reunirían y se alimentarían. Jesús lo había prometido, que cuando viniera el verdadero pastor, esto iba a suceder. Yo creo que la hermana Jennifer tenía algo que decir. Jesús es el pastor que provee para todas nuestras necesidades. Tengamos eso en cuenta, a fin de que no carezcamos de nada. Y eso nos recuerda al Salmo 23, el Salmo de David, de Jesús: Jehová es mi pastor, dice él, y nada me faltará. Y al final del Salmo dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que Jesús ofrece, siendo el buen pastor. No solo protección, sino que también un destino al final de nuestras vidas.
Me gusta que en este milagro, Jesús usa a los discípulos para hacer el milagro. Él le dice a ellos, como tú estabas comentando, Él le dice a ellos, denle de comer. Y después, cuando Él bendice el pan, Él se lo da a ellos para que ellos vayan y se lo estén entregando. Me imagino que al principio, o sea, cuando dicen ellos, y coman. Nosotros no tenemos suficiente, nosotros no somos suficientes, pero como estás diciendo, que con el Señor lo puede hacer a ellos aún capaz de hacer la obra que a veces se parece demasiado grande. Yo creo que nosotros, en ciertos sentidos, cuando vimos este milagro, como estás diciendo, en ojos espirituales, nosotros tenemos una obra que es grande, y que hay un pueblo en el mundo que se está muriendo de hambre espiritualmente, y es fácil decir, si solo nos vemos a nosotros mismos, de decir, yo no tengo suficiente para alimentar al mundo. Pero si obramos con el Señor puede hacer que la obra se cumpla, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que hacer lo que nos manda, y me encanta que hay de sobra. O sea, no es como que, no, si, para ver que es un milagro, que Él multiplicó el pan y después quedaron 12 canastas de sobra, pero solo me gusta que se vea que el Señor obra con ellos, y que Él hace en personas y en situaciones donde cosas se sienten pocas, que él puede abundar.
Sí, y lo que vemos aquí es que Jesús dio un mandato imposible de cumplir para los apóstoles, de alimentar a la multitud. Sin embargo, el poder de Jesús les ayudó a obedecer el mandato. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué mandamientos nos parecen imposibles de obedecer? Quizás podríamos decir, Jesús dice que nos debemos de amar unos a otros. No, está bien, pero ¿qué de amar a nuestros enemigos? O también cuando Él nos dice que debemos de resistir a las tentaciones. Señor, pero es que es muy difícil. O creo que estoy luchando, pero es imposible. Es como si estuviéramos dando el poder al diablo. Es como si estuviéramos diciendo, el enemigo es más fuerte que Jesús, el enemigo tiene más poder. de Jesús. Pero recordemos que esta historia nos ayuda a nosotros a confiar más en Jesús, en que con Jesús todo es posible. Para los apóstoles fue imposible, pero ¿quién estaba con ellos? Jesús. Y es por eso que este milagro fue posible. Y recordemos que es algo muy importante, que este milagro no es sobre pan. No es sobre pan. Es especialmente para sus discípulos. Este milagro es para sus discípulos. De que ellos tenían que aprender que estando con Jesús, nada es imposible. Recordemos que cuando Él los vendía a la comisión limitada, Él les dio poder. ¿Y qué pudieron hacer ellos? A expulsar demonios y sanar a las personas. Y cuando Él les dice, denles ustedes de comer, y ellos no sabían qué responder, entonces Jesús les da la solución: vayan y vean qué es lo que tienen. Entonces, cuando nosotros pensamos que un mandamiento de Jesús es imposible, ¿qué es lo que tenemos? Debemos de buscar. La palabra de Dios lo tiene todo. Y estando en Jesús, todo es posible. Vamos a poder derribar todas esas barreras que nos impiden estar más cerca de Jesús. ¿Preguntas o comentarios antes de entrar al próximo milagro?
De la comparación que hiciste con el Salmo 23, y hay otros puntos de comparación ahí también. Mayormente me sobresale esto que les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, así como el Salmo 23 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, luego preparas mesa delante de mí. Él tomó los panes, los partió, los iba dando, mi copa está rebosando. Se saciaron todos. O sea, ahí veo todo el Salmo 23. Y el punto es exactamente lo que has dicho tú, has dicho Bill, que debemos de confiar que Jehová es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y Jesús es el mismo.
Amén. ¿Alguien puede leer el versículo 45 al 52, por favor?
Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
Los discípulos se adelantaron, y recordemos que Juan indica que la gente estaba dispuesta a tomar a Jesús por la fuerza y hacerlo rey, como dice en el capítulo 6. Y por eso es que Jesús envía a sus discípulos a cruzar el lago, mientras él se escabullía hacia la montaña a orar. Entonces, ¿por qué quisieron ellos? ¿Por qué quiso la multitud tomar a Jesús y hacerlo rey?
Porque veían el pan, la comida.
Porque acaban de ver algo sorprendente. Todos quedaron satisfechos materialmente. Y vamos a hacer una comparación rápidamente acá. Recordemos que antes de este milagro está la historia de Herodes. Entonces, Herodes organizó un festín elaborado. Asistieron los prestigiosos, los importantes y los ricos de la sociedad. Y el destino de Juan prueba que este fue un banquete lleno de odio. A modo de contraste, Jesús fue el anfitrión de un tipo diferente de banquete. En lugar de estar en un palacio, Él está en el desierto. Las personas en el banquete de Jesús son ovejas sin pastor. Son la escoria de la sociedad. Y este banquete no se trata de matar, sino que este banquete se trata de dar vida. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Y es por eso que las personas, al ver esto de Jesús, quisieron hacerlo rey. Un rey material, un rey que les iba a dar protección, un rey que les iba a dar de comer, el pan material. Pero eso no era la intención de Jesús. Y es por eso que Jesús rápidamente huye de ahí y se va a la montaña a orar. Y vamos a ver siempre a Jesús, después de acontecimientos grandes, maravillosos, que Él se va a orar. Jesús siempre va a pasar orando, teniendo esa relación con su Padre. Entonces, nosotros también tenemos que aprender de eso, de que nosotros solamente somos siervos, que estamos compartiendo la palabra de Dios y que siempre debemos de orar. En el 48, en el 47 y 48, menciona que fue en la madrugada. El texto griego dice literalmente alrededor de la cuarta vigilia de la noche. Entonces, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Si nosotros estuviéramos en una barca, como lo estaban los discípulos, y de repente vemos a alguien caminando sobre el mar, ¿Cuál sería nuestra reacción? Recordemos que cuando estamos en total oscuridad, si miramos algo extraño, nos asustamos o nos llenamos de miedo. Y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar, y este acontecimiento fue una muestra de la presencia y el poder majestuoso del Señor trascendente, que rige sobre el mar, como lo dice el Salmo 89, como lo dice Isaías 51, como lo dice Jeremías 31. Es Dios en la carne. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene el poder sobre el mar, que está sobre todo. Recordemos la lección del hermano Win, cuando vimos un Dios trascendente, que estaba más allá de todo lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? En el versículo 49. ¿Qué inmediatamente pensaron ellos? ¿O qué es lo que creyeron ellos inmediatamente? Que era un fantasma. No sé qué era para ellos un fantasma. Y nosotros creo que tenemos también muchas ideas de lo que es un fantasma. Pero la superstición judía sostenía que la aparición de espíritus de noche acarrearía un desastre. Entonces, por eso los discípulos estaban atemorizados. En el 50 al 52 dice que ellos estaban llenos de miedo. ¿Pero qué fue lo que Jesús les dijo? Jesús les dijo, cálmense. Y luego una frase muy reconocida por nosotros, creo, cuando Él dice, soy yo. ¿Qué nos recuerda a eso? Cuando Él dice, soy yo.
La conversación que tuvo con él, cuando le dijo que él fuera a liberar a su pueblo, y dijo que yo soy.
Es una expresión de parte de Dios para darse a conocer. Y como lo estaba diciendo Natalie, cuando Moisés fue enviado por Dios de vuelta a Egipto, Moisés le dijo, si me preguntan, ¿cómo se llama? ¿O cómo te llamas? Dios le dijo, la respuesta es, yo soy el que soy. Y diles, yo soy, me ha enviado. Es Dios. Entonces Jesús se da a conocer como Dios. Él calmó no solamente el miedo de los discípulos, sino que Él también les abrió los ojos y les dio a entender quién era Él realmente. Y los discípulos estaban sumamente asombrados. Pero esta no es la primera vez que Jesús calma la tormenta, o calma el viento, o hace un milagro. recordemos lo que acaba de hacer. Él acaba de multiplicar el pan, 5 panes y 2 pescados, para una multitud tan grande. Entonces, para Jesús no hay nada imposible. Y algo que menciona Marcos es que tenían la mente embotada. Estaban reaccionando como los adversarios de Jesús, que también manifestaban, que dice Marcos, la dureza de corazón. Lo mencionó también Marcos en el capítulo 3, la dureza del corazón. No habían comprendido los panes, no habían comprendido ese milagro. Si hubieran entendido el verdadero significado del milagro de la alimentación de los 5,000, no se hubieran asombrado de ver a Jesús caminando sobre el agua o de que Él tuviera el poder para calmar el mar. Con Jesús nada es imposible. Y eso es lo que tenían que comprender los apóstoles. Estando en Jesús, todo es posible. ¿Fue posible multiplicar los panes? Es posible para Jesús andar sobre el mar. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Estando en Jesús, todo es posible. Porque Él dice que llevad mi yugo, que no es muy pesado. Porque Él sabe que estando en Él, es posible. Es posible seguir a Jesús. Si tienen comentarios o preguntas, lo pueden hacer, hermanos.
Pero también es posible que la gente, en ese momento, los discípulos tenían un corazón duro. Pero con tiempo, con Jesús, es posible poner el corazón más abierto y con la fe. Y este es un buen ejemplo, porque nosotros todos tenemos familia o amigos, no creen en Dios o no creen en las cosas de la Biblia. Y para mí, yo tengo mucha fe que puede cambiar el corazón de la gente.
Sí, y con Jesús, estando en Jesús, es posible, ¿verdad?
Y como estaba mencionando anteriormente, que ellos le querían tomar para hacerle rey por el pan, nosotros tenemos que tener cuidado en por qué buscamos de Jesús. Que si solo buscamos de Jesús por pan físico o por relaciones o para arreglar mi vida, ¿sabes? Si uno lee las Escrituras y sigue lo que dicen las Escrituras, tu vida aquí se va a mejorar, pero esto es solo pan. El pan ellos comieron, el próximo día tenían hambre de nuevo. Que el Señor nos ofrece algo que es mucho más permanente, que Él nos ofrece el mismo, Él nos ofrece vida. Y del buscar de Jesús solo por cosas físicas, es como que estamos menospreciando el don que Él verdaderamente nos está ofreciendo.
Sí, y es por eso que buscamos a Jesús, por fe. Porque dice que la fe es creer en lo que no se ve, como lo dice Hebreos. Yo creo que nadie de nosotros ha visto a Jesús. No vimos los milagros, no vimos cómo Él caminó sobre el mar o cómo Él multiplicó los panes. Pero creemos en Jesús, creemos que Él es el Hijo de Dios y creemos que Él nos ofrece salvación y que Él nos ofrece un destino después de esta vida. Ese es el Rey que nosotros debemos de tener en nuestra vida. No el que nos va a proveer las cosas de este mundo, sino que el que nos provee las cosas para nuestra alma. Como es su palabra, como es su enseñanza, como es una familia espiritual también. Y estas son las cosas que importan en esta vida. Esas son las cosas más importantes en el cristianismo. Y vamos a terminar el capítulo. Si alguien puede leer el versículo 53 al 56.
Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que Él estaba. Dondequiera que Él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados.
Después de que Jesús cruzó el lago, llegaron a Genezaret. La gente rápidamente reconoció a Jesús y lo empezaron a seguir por toda aquella región, y donde oían que Él estaba, ¿qué era lo que hacían? Inmediatamente ellos buscaban a Jesús, y no solo eso, sino que le llevaban a los que tenían enfermedades donde quiera que él iba, le suplicaban que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto. ¿Qué nos recuerda a esto?
La mujer.
En el capítulo 5. Entonces, creo yo que esta mujer con el flujo de sangre influenció en muchas personas. Recordemos que la multitud ha seguido a Jesús en todas las historias que hemos vivido, que hemos visto, y creo yo que habían personas de muchas aldeas, de muchos pueblos, y hasta este momento, cuando Jesús llega a esos pueblos, a esas aldeas, el rumor ya estaba ahí, que había habido una mujer que estaba enferma por años, pero solo tocó el manto, el borde del manto de Jesús, con fe y sanó. Y eso era lo que la multitud estaba suplicando acá, que tan siquiera tocaran el borde de su manto para que sanaran los enfermos. La fe es tan poderosa que influye en los demás. Debemos de esforzarnos en crecer en fe para que las personas puedan ver en nosotros a Jesús y puedan creer. A veces no necesitamos muchas palabras o no necesitamos hablar con otras personas, simplemente con que ellos vean que nosotros creemos en Jesús, que nosotros tenemos fe, ellos van a también a buscar a Jesús, van a creer. Porque yo puedo decir que soy seguidor de Jesús, pero ¿qué tanto creo en Él? ¿Qué tanta fe puedo demostrar? Y cuando demostramos fe, es que estamos pensando en Jesús. Es que cuando tenemos conversaciones con otras personas, mencionamos a Dios. Y también fe es que no estamos preocupados por las cosas de este mundo. Porque todos nosotros nos preocupamos todos los días por las cosas de este mundo. Pero cuando aprendemos a vivir en fe, como lo dijo Pablo, que todo lo de este mundo ya era basura para él, con tal de ganar a Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Y recordemos que el capítulo 6 comenzó con personas rechazando a Jesús y termina con personas buscando a Jesús. ¿Somos de los que rechazamos a Jesús o somos de los que buscamos a Jesús? Y ya para terminar, la pregunta para nosotros es: ¿creemos en Jesús? ¿Creemos en Jesús cuando nos llama a ir y predicar sin seguridad mundana? ¿Creemos en Jesús cuando debemos enfrentar el mal a costa de todo, como lo hizo Juan el Bautista? ¿Creemos en Jesús cuando estamos desconsolados por las realidades de este mundo, que las personas están como ovejas sin pastor y nos preguntamos por qué Dios lo permite? ¿Creemos en Jesús cuando las personas necesitan de nuestra ayuda, pero no sabemos cómo? Todas esas personas necesitaban de Jesús y por eso fueron a Él. Pero ¿qué de las personas que vemos que necesitan a Jesús, pero no sabemos cómo ayudarlos? Solamente debemos de creer en Jesús y Él nos mostrará la manera correcta a través de su palabra. En Jesús está todas las respuestas. En Jesús está todo lo que necesitamos. Si alguien tiene preguntas o comentarios para terminar, lo puede hacer.
Hermano, sigo pensando en el Salmo 23, que dice: aunque pase por el valle de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Y luego ellos pensaban que vieron un fantasma, ¿verdad?, pasando por, como si fuera el valle de la muerte. Pero están con mucho miedo y Jesús tiene que decirles: soy yo, no temáis. O sea, no sé si hay, no han aprendido todavía esa lección de que Jehová es buen pastor, ¿verdad?
Cierto. Si nadie más tiene más comentarios o preguntas, es todo lo que tengo. Gracias por haber estado acá. Creo que todos hemos aprendido muchas cosas. Y el próximo miércoles vamos a estar en Marcos 7 y creo que el hermano Ryan va a seguir enseñando. Gracias, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo.
Gracias.